Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Lo voy a invitar, no sé si alguno de ustedes trajo su Biblia, lo voy a invitar a buscar el Evangelio según San Lucas, un texto muy conocido, el texto de los discípulos de Emaús. Con seguridad usted ya lo ha leído, pero hoy lo vamos a leer en clave de pareja, en clave de relación en el matrimonio. Este texto lo encontramos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, versículo 13 y siguientes, donde nos dice así: aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. ¿Cuántos discípulos? Dos. Me interesa que nos quede eso claro. ¿Cuántos discípulos? Y nosotros hoy vinimos a un encuentro, a un retiro, y vinimos de a dos, emparejados, ¿cierto? Dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Les voy a contar algo que es clave aquí. Los discípulos van caminando de Jerusalén a Emaús, una distancia de unos 11 kilómetros. Es decir, van de espaldas a Jerusalén. ¿Van de espaldas a dónde? Van de espaldas a Jerusalén. No se les olvide ese detalle, que es clave en lo que vamos a trabajar en el texto. Como usted vino con su esposo, con su esposa, quizás algunos todavía son novios, vino con el novio, con la novia, dígale a su pareja: mi amor, van de espaldas a Jerusalén. Dígale, para que no se le olvide. ¿Van de espaldas a dónde? ¿Y cuántos discípulos son? Dos. Muy bien. Estos son llamados frecuentemente, no sé qué tan acertado sea, ya se van a dar cuenta por qué, pero en ocasiones son llamados los discípulos de Emaús. Dice que mientras iban conversando y discutiendo por el camino, se les acercó Jesús, pero ellos no lo pudieron reconocer, no se dieron cuenta al inicio que era ellos. ¿De qué van hablando ustedes por el camino?, pregunta Jesús. Y ellos se detuvieron tristes. Vamos a darnos cuenta de algunas de las características de las actitudes y los sentimientos de estos discípulos. Iban hablando y discutiendo por el camino. ¿Hablando y qué más? Discutiendo. Discutiendo. Y luego, cuando Jesús les habla, se detienen tristes. ¿Se detienen qué? Tristes. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿acaso tú eres el único que no se ha dado cuenta de lo que sucedió en Israel en estos días? De lo que ha pasado, de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de su pueblo, y cómo los jefes y los sacerdotes de nuestras autoridades lo entregaron para condenarlo a muerte y lo crucificaron. Nosotros creíamos que iba a ser la salvación. Nosotros esperábamos que él fuera a libertar a la nación. Miren esas otras dos palabras. Creíamos en pasado, pero ya no creemos. Esperábamos en pasado, pero ya perdieron la esperanza. Ya perdieron la esperanza. Entonces hay algunas características negativas, algunos sentimientos negativos que hemos podido identificar en estos dos discípulos. Primero, discutían por el camino. En el camino de la vida, en la vida en general, se la pasaban discutiendo. Segundo, se detuvieron tristes. Estaban tristes. Tercero, creían, pero ya no creen. Cuarto, tenían esperanza, esperaban, pero ya no esperan. Han perdido la esperanza, han perdido la fe, se la pasan discutiendo y se detienen tristes. Eso le pasa a estos dos discípulos. Y yo le voy a contar por qué. Hay un detalle teológico que nos explica el por qué tienen estas actitudes negativas. Ellos van caminando de espaldas a Jerusalén y van caminando hacia Emaús. En la palabra de Dios, Jerusalén significa la comunidad. Me contaban que ustedes están haciendo un proceso de fe, ¿es correcto? Y van en un camino, en un discipulado, ¿eso es correcto? Y tienen unas pequeñas comunidades, ¿eso es verdad? Primero que todo, felicitarlos. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo, viviendo la fe como un proceso, es justamente lo que el Papa Francisco ha querido que nosotros como católicos hagamos. En el documento de Aparecida nos habla muy bien de estos lineamientos. De una manera especial, en el numeral 278 del documento de Aparecida, documento que fue redactado, escrito por Jorge Mario Bergoglio, en ese entonces cardenal de Buenos Aires, hoy el Papa Francisco, nos habla de que la vida de fe debe empezar con el encuentro con Jesús a través del anuncio del querigma, y que ustedes lo hacen muy bien, ¿cierto? Luego, tomar la decisión de ser discípulo de Jesús a través de un proceso de comunidades y de un proceso de formación como discípulos misioneros para ir transformando nuestra vida en un proceso de conversión en pequeñas comunidades donde descubrimos también nuestro llamado a la misión, a la evangelización, donde descubrimos nuestros carismas para ser parte también de la misión de Jesús, de la evangelización. Entonces lo primero que yo quiero es felicitarlos, porque verdad que lo que el Espíritu Santo le ha dicho a la iglesia a través del Papa Francisco es lo que ustedes están viviendo en este ministerio. Por eso quiero felicitarlos, y como no puedo pasar uno por uno, usted me va a ayudar felicitando al del lado. Felicitaciones por estar aquí en este proceso de fe. Felicitaciones. Justamente lo que plantea la iglesia, el documento Aparecida, que nos relata cómo debe ser la nueva evangelización, cómo debe ser la evangelización en la actualidad, nos invita a hacer comunidad en pequeñas comunidades, todas en comunión eclesial, que vamos caminando en este proceso. Porque la vida de fe es un proceso. No es simplemente un evento aislado, un retiro muy emotivo, un encuentro muy lindo. No, la vida de fe es un caminar. ¿Y un caminar tiene un solo paso? No, ¿cuántos pasos? Muchos. Por eso es un proceso. Pues le cuento algo. Estos dos discípulos que van caminando hacia Emaús de espaldas a Jerusalén, yo le dije que Jerusalén significaba la comunidad. ¿Quiénes de los que estamos aquí tenemos una comunidad? Nosotros también, mi esposa y yo crecemos en la misma dinámica de pequeñas comunidades que hacen parte de la gran comunidad, en un ministerio que tiene varias cosas en común al de ustedes. Y nos alegraba por eso escuchar cómo trabajan, porque es una manera muy similar. ¿Por qué? Porque no viene de hombres. ¿Por qué? Porque viene de la misma palabra de Dios e inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces, en este caminar, uno puede caer en lo que cayeron los discípulos de Emaús. Vamos caminando de a dos, bendito sea el Señor, en pareja. Nos han llamado al matrimonio, esa es nuestra vocación. Y en ese caminar en pareja, si no estamos atentos, cuando menos nos damos cuenta, vamos discutiendo, peleando, tristes por el camino. Perdemos la fe, perdemos la esperanza. Miren, la fe como relación con Dios tiene la siguiente característica: la fe puede crecer, pero también la fe puede disminuir, porque la fe es una relación con Dios. Y hay personas que quizás antes eran su mejor amigo. Antes usted hablaba con ellos diario y hoy ya no habla con ellos. Le pregunto, ¿qué está pasando con su fe? ¿Está creciendo o está disminuyendo? ¿Está aumentando o se está diluyendo? Porque estos que ya eran discípulos, no estamos hablando de cualquiera. Ellos estaban haciendo el proceso. Ellos estaban caminando, ellos ya eran discípulos. Resulta que terminaron tristes, discutiendo por el camino. Terminaron tristes, peleando. Terminaron perdiendo la fe y perdiendo la esperanza. Mucho cuidado. ¿Cuántos quizás han empezado este camino y hoy están desertando? Y hoy ya no están. Empezaron con nosotros, inclusive con más fuego en el corazón, quizás con más expectativa, con más entusiasmo, y fueron perdiendo la fe en el camino. ¿Pero por qué? Porque atención a lo siguiente, van de espaldas a Jerusalén. ¿Van de espaldas a dónde? ¿Y Jerusalén significa qué? La comunidad. Vean, les voy a enseñar algo que a mí me ha parecido supremamente interesante. Una palabra en la Biblia puede tener hasta cuatro significados. Saque papel y lápiz, que esto es muy interesante. Hasta cuatro significados. El primer significado que tiene una palabra en la Sagrada Escritura, les dije que por el favor de Dios, por su misericordia, por su bondad, tuve la oportunidad de estudiar teología y mi énfasis es en la Biblia. Yo soy teólogo con énfasis en la Escritura, en la palabra de Dios. Y una palabra en la Biblia puede tener hasta cuatro significados. El primero es el significado literal. Simplemente lo que significa, ¿qué es Jerusalén? Una ciudad. La podemos encontrar todavía. Allá está Jerusalén, la mezquita con la cúpula dorada, el Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos, allá está Jerusalén en Israel. Medio Oriente se puede visitar aún hoy, Jerusalén. Pero no es el único significado que puede tener una palabra en la Biblia. El segundo significado es un significado simbólico o alegórico. Y el tercer significado es un significado espiritual. Ya le voy a explicar cada uno. El cuarto significado es un significado escatológico. ¿Esca qué? Escatológico. Le voy a explicar también al respecto. ¿Cuál es el significado simbólico? O el significado alegórico. Eso es lo mismo, una alegoría o un símbolo. Pues Jerusalén significa la comunidad. Jerusalén significa la iglesia. O sea que estos discípulos estaban caminando de espaldas a la iglesia. O sea que cada paso que daban se alejaban de la comunidad. Cada paso que daban se alejaban de la iglesia. Cuando uno se empieza a alejar de Dios, termina discutiendo y peleando con todo mundo. Vea, ese es un signo de cuando usted está caminando de espaldas a Dios. Cuando usted empieza a pelear con todo mundo. Entonces pelean con este por poder, con este pelean por reconocimiento, con este pelean por aquello, con este pelean por lo otro. Con la pareja van peleando y discutiendo por el camino. Es porque uno va caminando de espaldas a la comunidad, a la iglesia y al Señor. Ya sabe, significado alegórico o simbólico es ¿cuál? La comunidad y la iglesia. Tercer significado que puede tener una palabra en la Sagrada Escritura, el significado espiritual. Y el significado espiritual de Jerusalén es el lugar del encuentro con Dios. ¿Qué significa Jerusalén? El lugar del encuentro con Dios. ¿Qué dice el Salmo? Ya van pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? El lugar del encuentro con Dios. ¿Qué más significa Jerusalén a nivel espiritual? Significa el lugar donde Dios cumple sus promesas. El Evangelio de Lucas termina diciendo, Jesús resucitado, no se alejen de Jerusalén hasta que venga la fuerza que viene de lo alto. Se refiere al Espíritu Santo, porque las promesas de Dios se cumplen en Jerusalén. Si Dios te prometió algo, si Dios te prometió bienestar para tu familia, para tus hijos, si Dios te prometió prosperidad, si Dios te prometió salud, amor, pues no te alejes de Jerusalén hasta que se cumplan las promesas, porque las promesas de Dios se cumplen en Jerusalén. Dígale usted, las promesas de Dios se cumplen en Jerusalén. Las promesas de Dios se cumplen en Jerusalén. Muy bien, en Jerusalén. Todo lo que Dios nos promete se cumple en Jerusalén. Si nos alejamos de Jerusalén, Dios sí manda el cumplimiento de sus promesas, pero usted ya no estaba. Ya usted no estaba para recibirlo. Ya usted no estaba para recibir las bendiciones. Por ejemplo, a través del profeta Isaías, el Señor nos promete algo que yo pido que se haga amén, que se haga un sí, que se haga verdad en mi vida. Todos tus hijos serán discípulos del Señor. ¡Qué bonito! ¿Quién quiere esa promesa? ¡Alce la mano! Todos tus hijos serán discípulos del Señor. Yo quiero esa promesa para mí. Si usted la quiere, dígame. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? No alejarse de Jerusalén. ¿Qué hay que hacer? No alejarse de Jerusalén. O sea que estos discípulos de Emaús van para el lugar equivocado, porque cada paso que dan se están alejando del encuentro con Dios. Bueno, ya llevamos tres significados. El primer significado es el significado literal. El segundo significado es el significado simbólico o alegórico. El tercer significado es el significado ¿cuál? Espiritual. Ahora vamos para el significado escatológico. ¿Qué significa escatológico? Habla del cielo, habla de los últimos días, habla de más allá de esta vida. ¿Y saben qué significa Jerusalén a nivel escatológico? Le voy a contar. Como dice el Apocalipsis, Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿Qué significa Jerusalén a nivel escatológico? El cielo. O sea que estos discípulos están caminando de espaldas al cielo. Cuando usted y yo vamos peleando y discutiendo por el camino, perdiendo la fe y la esperanza, entristecidos, vamos caminando de espaldas al cielo, a la iglesia, a la comunidad, al encuentro con Dios. Y puede ser que eso sea lo que a usted le esté pasando. Se está entibiando, se está enfriando. Y antes iba a la comunidad y era el primero que llegaba y llegaba con ese entusiasmo. Ya llega tarde y eso cuando va. Llega tarde y eso cuando va y empieza uno a sacar excusas. Ay, es que los niños, es que mucho trabajo, es que estoy muy cansado, es que. Y empieza uno a sacar excusas. Pues estos dos discípulos van caminando de espaldas a Jerusalén. Hoy nosotros hemos llegado aquí día dos. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos caminando? Por sus frutos los conoceréis. ¿Hacia dónde vamos caminando? El Padre en la primera charla nos hablaba de eso. ¿A dónde vas a llegar con tus decisiones? ¿A dónde vas a llegar con tus pasos? ¿A dónde vas a llegar con hacia dónde estás enfocando tu vida? Pues bien, mucho cuidado, porque no sea que nosotros que hemos empezado este proceso, terminemos caminando de espaldas a Jerusalén sin darnos cuenta. Pero la historia no termina ahí. Jesús, en su infinita misericordia, empieza a caminar con ellos. Aunque ellos no lo podían identificar en primer lugar, en primer instante, Jesús estaba con ellos y los invita a cuestionarse. Nos dice el texto de Lucas que los discípulos empiezan a decir: algunas mujeres que estaban con nosotros están asustadas porque de madrugada fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y entonces dicen que se les apareció un ángel que les ha dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres han dicho. Y Jesús les dice: ¿qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para entender a los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura, cómo hablaban de él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Vamos a detenernos ahí un minuto. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías antes de ser glorificado? Vea, antes de que ese amor de pareja madure, para que ese amor de pareja se perfeccione, muchas veces debemos pasar por el sufrimiento. ¿Es así o no es así? Y ese sufrimiento nos ayuda a madurar y ese sufrimiento nos ayuda a crecer. ¿Acaso el Mesías también para nuestra salvación no tenía que sufrir antes de ser glorificado? ¿Cierto? Y algunos dirán: uy, no, pero yo sí sabía que el matrimonio, por ahí dicen que tiene su cruz, pero no sabía que era tan pesada. ¿Sí o no? Como me decía por ahí un tío mío, me decía: Juan David, fíjese muy bien con quién se casa, que no le vaya a tocar una mujer tan brava como la mía. Y yo: pero ¿cómo así, tío? Sí, imagínese que mi mujer mató el perro de la casa ensayando un regaño para mí. Y yo: tío, pero ¿cómo así? Sí, yo de apodo le digo Patico. Yo: ¿Patico? ¿Y por qué Patico? Sí, porque cuando se enoja es una combinación entre pantera, tigre y cocodrilo. Patico. ¿Cómo le parece? Yo no sé cuál será ahí el patico en esa relación, no sé. O si esa es una relación de dos paticos. Lo que sí sé es que todas las relaciones de pareja se van purificando. Y todas las relaciones de pareja deben vivir ese momento de sacrificio. Por ahí dice la canción: querer es gozar, pero amar es sufrir. Porque el amor necesita sacrificio, abnegación, cruz. Recuerde que el signo del amor cristiano no es un corazón, es una cruz. Porque cada uno de nosotros, también unido a la cruz de Cristo, debe aprender a amar, sacrificarse, entregarse. No hay resurrección sin cruz. Y por ahí dicen que la relación de pareja es al ritmo del rosario. ¿Sí o no? Entonces que uno empieza en los gozosos. Entonces todo es alegría, todo es piropo, alabanzas, bendiciones, y uno está en los gozosos. Pero después llegan los luminosos. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Yo con quién fue que me casé? ¿Cierto? Y después llegan los dolorosos. ¿Sí o no? Y empieza Cristo a padecer. Por ahí dicen que el matrimonio es un Cristo más y una virgen menos. Ahí sí, el que lo entendió, ¿cierto? Pues bien, pero nosotros que estamos unidos a la cruz de Cristo, como dirá San Pablo, si morimos creyendo en Él, resucitamos también con Él. El morir de Cristo fue un morir al pecado y su vivir fue un vivir para Dios. Y si pasamos en oración, si pasamos con amor todas esas pruebas, con diálogo, con comprensión, con espiritualidad, con fe, pasamos de los dolorosos ya no solo a los gozosos, sino a los gloriosos. Gloriosos, ¿cierto? Entonces ahí está el texto que dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías para ser glorificado? También tu matrimonio y mi matrimonio muchas veces pasa por sufrimiento, pero luego pasa por la resurrección y la vida, porque estamos unidos a la cruz de Cristo y las cruces cristianas son resucitadas. Y si no son resucitadas, no son cristianas. Pues resulta que una vez en una clase de teología con un profesor al que admiro mucho, el padre Hernán Cardona, nos contaba que uno de los signos de la resurrección cuando Jesús volvía a hablarle a sus discípulos era que convocaba a los mismos discípulos. Es decir, Jesús no llegaba después de resucitado y decía, no, este Pedro que me negó, a este Pedro no lo vuelvo a llamar, este Pedro es un torcido, no, a este no. Estos todos que no estaban en la cruz, estos que salieron todos corriendo, a estos no los vuelvo a llamar. No, él se le aparecía a todos y los volvía a llamar a todos. Y atención, a los mismos discípulos. Jesús seguía creyendo en esos discípulos, que aunque pecadores, él los había elegido. ¿Saben cuál es un signo de la resurrección en el matrimonio? Elegir todos los días a la misma. Elegir todos los días al mismo esposo. A aquel que frente al altar le dijiste a Dios, te amaré. Un signo de que tu matrimonio está en resurrección es elegir al mismo. A pesar de que le conocemos las fallas, a pesar de que le conocemos el pecado, a pesar de que ha negado, a pesar de que se ha equivocado, a pesar de que van pasando los años y uno dice, ve, esta está como más queridita, ve, esta está como más lindita, ve, esta, ¿sí o no? Porque por ahí dicen las malas lenguas que los hombres tenemos dizque tres momentos en la vida. Oiga esto, es que primer momento, cuando uno está así como adolescente, que le gustan todas, entonces uno es como un ventilador, para allá y para acá, mirándolas a todas. Segundo momento, que a uno solamente le gusta una, ¿cierto? Yo estoy en ese momento, ¿cierto? Solamente le gusta una. Entonces uno no ve, no tiene ojos sino para su mujer. Pero luego llega un tercer momento. Y es que a uno otra vez le gustan todas menos una. Espero no llegar a ese momento.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:36 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchen, 7 de la noche.
Jueves, Asamblea de Oración en la Parroquia El Carmelo, Avenida El Inca y Amazonas a las 7 en punto de la noche. Y los sábados, tenemos un gran encuentro de Tardes de Bendición en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, calle Elías Simandín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunta además por nuestros retiros, encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yeshúa, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
La extensión de la ecovía está lista. Ahora en el sur la disfrutamos hasta Guamaní. 180 mil nuevos usuarios. 4 kilómetros de carril exclusivo. 5 estaciones para vía articulados. Y el nuevo terminal Ecovía Sur. Moderno, seguro y lleno de comodidades. Para servir mejor a todo el sur de la ciudad. Nueva extensión Ecovía al Sur. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Autorización 4021. CNE. Elecciones Generales 2017.
Termina el espacio publicitario.
Muy bien. Sigamos con el texto. Dice que Jesús pues les explicó las escrituras y que al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que seguía de largo, pero ellos le dijeron que se quedara. Pronunciando así: quédate con nosotros, Señor, porque atardece y llega la noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos, y cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, la fracción del pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los entregó. En ese momento se les abrieron los ojos, reconocieron que era Jesús. Pero él luego se desapareció y se decían el uno al otro. Este es mi versículo favorito de este texto. ¿Acaso no nos ardía el corazón en el pecho cuando nos explicaban las escrituras? Dígalo conmigo. ¿Acaso no nos ardía el corazón en el pecho cuando nos explicaban las escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. ¡Qué bonito! ¿Y volvieron a dónde? Estaban caminando de espaldas a Jerusalén. Se encontraron con Jesús. Vivieron la Eucaristía, la fracción del pan. Les explicaron las escrituras y volvieron a Jerusalén. Y les ardía el corazón en el pecho. En Jerusalén se reunieron con los demás discípulos, con los apóstoles, y llegaron diciendo: en verdad Jesucristo ha resucitado. En verdad el Señor ha resucitado. Entonces ellos dos les contaron cómo en el camino se habían encontrado con Jesús y lo habían reconocido en la fracción del pan. Palabra de Dios. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Palabra del Señor, qué bonito. Qué bonito evangelio. ¿Qué pasó pues con esta parejita? Era una pareja. Algunos dirán que hombre y mujer, otros dirán que no, que teológicamente es más acertado que eran varios hombres. Puede ser. Para efectos pastorales, porque la Biblia se trata de uno introducirse en el texto, usted y yo lo vamos a vivir en pareja, con nuestra esposa, con su esposo, con su esposa. ¿Será que nos está hablando de nuestra vida? ¿Será que quizás nosotros somos los que nos hemos empezado a enfriar y a entristecer por el camino? Pero Jesús empieza a caminar con nosotros. Lástima que al principio no lo podemos ver, pero Él nos quita el velo en la Eucaristía, en la fracción del pan, y nos explica las Escrituras, y el corazón nos arde en el pecho al sentir su presencia, al sentir su hermosura, al sentir que Él nos acompaña y que no estamos solos. Y yo quisiera sacar tres claves fundamentales de este texto. La primera, la comunidad, Jerusalén. La segunda, la Eucaristía. Y la tercera, la palabra de Dios. ¿Cuáles son las tres claves? La comunidad. Segunda, la Eucaristía. Tercera, la palabra de Dios. Dígalo una vez más, pero dígalo con fuerza, como si hubiera desayunado. A ver. La primera, la comunidad. La segunda, la Eucaristía. Y la tercera, la palabra de Dios. La comunidad, la Eucaristía y la palabra de Dios. Si nosotros nos estamos alimentando en la comunidad, si nosotros nos estamos alimentando de la Eucaristía y si nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios, tenemos que estar nutridos para seguir a Jesús con alegría, con fortaleza, con esperanza. Pero si nosotros dejamos de vivir la Eucaristía, nos enfriamos en la oración, nos enfriamos en la lectura de la palabra de Dios, pues ahí vamos a terminar como los discípulos de Emaús, caminando de espaldas a Jerusalén. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Nos dice San Jerónimo, trono de la Sagrada Escritura en nuestra Iglesia Católica. Y San Jerónimo nos dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo está la vivencia, la lectura, la meditación y la oración de la palabra de Dios en tu vida? Y el Papa Benedicto XVI le aumenta a esa frase de San Jerónimo lo siguiente: no solo es desconocer a Jesucristo, sino renunciar a anunciarlo. Renunciar a anunciarlo. Por eso tenemos que conocer, meditar la palabra de Dios, para que un día podamos llegar a decir como María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Qué bueno que aprendiéramos de María a obedecer y llevar la palabra de Dios al corazón. Estamos en un encuentro de parejas y estamos creciendo en nuestra vida de fe. Qué bueno que no nos dejemos enfriar. Qué bueno que no dejemos la palabra de Dios a un lado. Qué bueno que profundicemos en la Escritura. Porque la palabra de Dios debe vertebrar, debe ser la columna vertebral de todo nuestro camino de fe. Y alimentar nuestras comunidades. Y que no volvamos atrás. Y que no nos pase como a los discípulos de Emaús, sino que por el contrario, cada uno de nosotros cada día tenga más fuerza, más amor y más ganas de Dios. Más fuerza, más amor y más ganas de Dios. Y podamos celebrar esa Eucaristía en pareja. Y podamos celebrar esa Eucaristía, esa fiesta de la fe con nuestras familias. El Papa Benedicto XVI, en un discurso que hizo a los novios, les decía: la Eucaristía habla del mismo amor, del mismo misterio de amor que ustedes están iniciando. ¿De qué nos habla la Eucaristía? De ese amor de pareja, de ese amor que puede ser entregado, de ese amor que necesita quizás a veces pasar por cruz, pero que luego resucita en el Señor. Y qué importante que conservemos y perseveremos en la comunidad. Porque atención a esto, no existen los llaneros solitarios espirituales. ¿Usted se acuerda del llanero solitario? El solo contra el mundo, o Rambo, el solo contra el mundo. No existen los Rambos espirituales. Todos tenemos que tener una comunidad para poder crecer en la fe. El Papa Francisco lo ha dicho, todo cristiano necesita ser amasado en una comunidad. ¿Necesita ser qué? Amasado. Y amasado suena como a que duele, porque es que a veces la comunidad talla, ¿cierto? A veces la comunidad pesa, a veces la comunidad talla, pero es en la comunidad donde se cumplen las promesas del Señor. Yo llevo más de 10 años en comunidad y hay días que uno dice, qué pereza volver a verle las caras a estos. Pero es en la comunidad donde se crece, donde se desarrollan los carismas, donde se madura y donde se encuentra uno con Jesucristo resucitado. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás fue aquel que no vio a Jesús resucitado y luego no creía y decía, si yo no pongo mis manos ahí en sus heridas, no creo. ¿Saben por qué Tomás no vio a Jesús resucitado? Porque no estaba en la comunidad. Todos estaban reunidos y ese no vino. Como no vino, no le tocó a Jesús resucitado. Usted no vuelva a faltar a comunidad. No se vaya a perder las bendiciones y las promesas que Dios tiene para usted y para su familia. Amén. Cuando me decían de esta charla, me hablaban de retos y peligros en el matrimonio. Retos, vivir la comunidad a plenitud. Retos, vivir la oración a plenitud. Vivir la Eucaristía a plenitud. Y vivir la lectura y la obediencia de la palabra de Dios a plenitud. En la pareja y en la familia. Pero también hay peligros. Retos y peligros. ¿Cuáles serán los peligros? El enemigo no es creativo. El enemigo siempre tienta de la misma manera, con mentiras, con infidelidades, con engaños, con vicios. ¿Cuántos matrimonios tan lindos que he visto yo comenzar en Dios, luego se pierden? ¿Por qué? Porque dejan entrar los peligros, las tentaciones a la casa, al hogar, por el juego, por el alcohol, por las drogas, por la avaricia. ¿Cuántos matrimonios destruidos por la infidelidad, por la mentira, por la violencia? ¿Cuántos matrimonios destruidos? Y con dolor uno ve cómo las familias se desgarran, se hacen daño. ¿Cómo lo que empezó con tanta ternura, tanta ilusión, con tanto amor, luego termina siendo un caos, una pelea, luego termina siendo una lucha y los que más sufren son los niños, y los que más sufren son los hijos, y los que más sufren son las generaciones venideras? Por infidelidades, no se me olvida una vez que llegó un joven que llevaba por ahí 2-3 años de casado y me dijo, Juan David, yo ya me voy a separar. Yo, pero ¿cómo así? No lo puedo creer. ¿Cómo vivías tu fe? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que usted sabe que a mí me gusta mucho ir al gimnasio. Entonces yo estaba por allá en el gimnasio, conocí una muchacha. Se transformó en una infidelidad y a partir de que existió esa infidelidad, no me provoca estar con mi esposa, no me provoca verla. Yo le decía, pero no lo puedo creer. Inclusive, era un joven que era de otra denominación cristiana, era un joven evangélico y era el que cantaba en la iglesia, en esa iglesia cristiana. Y me decía, y yo no quiero volver a esa iglesia. Y yo decía, qué pesar. Y decía, no, y nosotros éramos el ejemplo de nuestra iglesia. Nos habíamos casado vírgenes, un noviazgo muy lindo. Y yo decía, pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo dejaron entrar la tentación y cuándo dejaron acabar este matrimonio? Por eso cada uno de nosotros tiene que estar alerta. Cada uno de nosotros tiene que estar cuidadoso. Cada uno de nosotros tiene que estar atento a no dejar entrar los peligros, a no dejar entrar el pecado, a no dejar entrar la tentación a nuestra vida y a nuestro matrimonio. Sino que, como dirá San Pablo en la carta a los Hebreos, o como dirá la carta a los Hebreos, mejor, fijos los ojos en Jesús, quien inicia y lleva a la plenitud nuestra fe. Dígalo conmigo, fijos los ojos en Jesús, quien inicia y lleva a la plenitud nuestra fe. No podemos fijar nuestra mirada en el dinero, no podemos fijar nuestra mirada en el trabajo, no podemos fijar nuestra mirada en otra mujer. Por ahí dicen, uno en el noviazgo debe tener los ojos muy abiertos para que cuando llegue el momento del matrimonio los tenga muy cerrados. Solo a ver a tu pareja. Cada uno de nosotros, siéntase llamado por Dios a decirle no a la tentación, no al pecado y a todos esos peligros de alcohol, de vicio, de juego, de mentiras, de infidelidades que pueden tocar la puerta de nuestro hogar. Y cuando en realidad vivimos esos retos de la Eucaristía, de la comunidad, de la lectura asidua de la palabra, de la oración, vamos a ver las bendiciones y los frutos, las bendiciones y los frutos de esa fe y de esa espiritualidad en nuestra vida. La Madre Teresa de Calcuta tiene una frase muy hermosa que a mí me encanta. Dice lo siguiente: una vez la estaban entrevistando un medio secular y le hicieron esta pregunta. Miren qué pregunta para tener picante. Si usted pudiera cambiar algo de su Iglesia Católica, ¿qué cambiaría? Tremendo, ¿cierto? Y vean lo que responde. Si yo pudiera cambiar algo de mi Iglesia, me cambiaría a mí misma. Me mejoraría a mí misma. Ahí sí caí yo como Condorito. Plop, de para atrás. ¿Se acuerda de Condorito? Una mujer santa que lo ha entregado todo y todavía está pensando en mejorarse a sí misma, en cambiar a sí misma. Y uno muchas veces en el matrimonio dice, ah, es que si mi mujer cambiara esto, es que si mi familia cambiara esto, es que si mi país cambiara esto, y creemos que el problema está afuera. Déjame decirte en el nombre de Jesús que si quieres que tu familia cambie, que si quieres que tu relación de pareja, que si quieres que tu matrimonio mejore, el cambio empieza por mí mismo. Si pudiera mejorar algo de mi matrimonio, me mejoraría a mí mismo. Si pudiera mejorar algo de mi familia, me mejoraría a mí mismo. Si pudiera cambiar algo en el mundo, me cambiaría a mí mismo. Y cambiando yo, va a cambiar. Cambiando tú, va a haber esperanza. Sembrando amor, como dice San Juan de la Cruz, pon amor y sacarás amor. Donde quiera que pongas amor, sacarás amor. Amén. Y para terminar, yo quisiera contarles un poquito de mi testimonio. Lo que yo llamo el amor de Dios generación tras generación. ¿Cómo es este título tan bonito? Amor de Dios generación tras generación. Algunos de ustedes conocieron a mi mamá, que vino el año pasado al encuentro de mujeres de fe, Luz María Cuartas. ¿Sí la conocieron o no? Una mujer dulce, tierna, encantadora. Yo vivo enamorado de mi mamá y de mi esposa, que van a ver que me parece un poquito. Y entonces, hay un testimonio muy lindo de familia, porque también en mi familia en algún momento estuvieron y estuvimos caminando de espaldas a Jerusalén. Pero bendito sea Dios que ha tenido misericordia de nosotros, como ha tenido misericordia de ti. Y se atravesó en nuestro camino y empezó a preguntarnos de qué vamos hablando. y se nos reveló en la Eucaristía y se nos explicó en la Escritura y nos ha llamado de nuevo a caminar hacia Jerusalén jubilosos y alegres porque verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Y entonces resulta que todo empieza con mi abuelito. Mi abuelito, el papá de mi mamá, un hombre muy trabajador, recogió mucho dinero, tenía sus negocios, sus empresas, pero era un hombre, decimos nosotros, muy bravo, muy mal genio. Y llegaba así todo ofuscado, todo violento a la casa y encontraba a mi abuelita tendiendo la ropa y nada más de la rabia, porque sí, le tiraba la ropa al suelo. Y no le gustaba la comida y le tiraba los platos y los quebraba al suelo. Y gritaba y braviaba a todo mundo. Y mi mamá creció resentida, resentida al ver esa actitud de su papá. Pero un día invitaron a mi abuelito a un grupo de oración y le hablaron del amor de Dios y le hablaron de la palabra de Dios y su corazón ardía como ardía el corazón de los discípulos de Emaús en el camino. Y él llegó a la casa a pedir perdón. Y él llegó a la casa y reunió a toda su familia y les dijo, a partir de ahora nos vamos a reunir una vez a la semana a leer la palabra de Dios y a hacer oración. No solo la Eucaristía, sino que nos vamos a reunir. Y él les pidió perdón a todos y dijo, y yo les prometo que nunca más los vuelvo a tratar mal. Y mi mamá lo miraba y decía, vamos a ver cuánto le dura. Vamos a ver cuánto le dura. Porque a veces uno sale de estos retiros así como un globo, lleno del Espíritu Santo, pero llega a la casa y parece que allá tuvieran la puya, ¿cierto? Tuvieran el chuzo y lo desinflan. Y se le olvida todo. Pues no, imagínense que él perseveró en el Señor, siguió caminando hacia Jerusalén. Y pasaron los días y él, cuando ya pasaba algo difícil, parecía que se enojaba, pero se controlaba, se quedaba callado, se calmaba, ¿cierto? Como una vez, imagínese un taxi, yo bajaba del aeropuerto y me dice el Señor, imagínate que hace unos días me pasó un accidente y me caí de un segundo piso y me di por aquí en la cabeza, pero eso, pues sí, me llevaron al médico y todo, y yo no he visto ninguna repercusión, lo único es que yo ya no me enojo, ya no me pongo bravo desde ese día que me di ese golpe. A mí antes me daba mucha rabia con mi esposa y yo le hablaba y le gritaba. Ya no, ya ella dice de todo y yo soy ahí calmado. Como que nada me da rabia desde ese día que me golpeé la cabeza. Me dice el taxista y yo, sí, pero qué cosa tan rara esa. Y al final le dije, ve, yo estoy necesitando un golpecito ahí. ¿No sabes dónde fue que te diste? A ver si... A ver si yo también me calmo. Más de uno necesitamos de golpecito, ¿cierto? Bueno, paréntesis. Terminé el paréntesis, seguimos con el testimonio. Pues resulta que mi abuelito cambió tanto que mi mamá quedó profundamente impactada con el cambio. Mi abuelito cambió tanto que al final de su vida él llevaba la Biblia, la palabra de Dios para arriba y para abajo y evangelizaba a sus trabajadores. Y al final le pusieron de apodo el cura, le decían el cura por el barrio, porque él andaba con la Biblia, imagínense, el mismo, que llegaba enojado, sin razón, ofuscado, sin sentido de vida, Dios lo había transformado. Y eso impactó tanto a mi mamá que mi mamá dijo, yo tengo que conocer ese Dios, yo tengo que conocer ese Dios que cambió a mi papá. Y como decía el santo cura de Ars, que el papá del santo cura de Ars como que era muy bravo también y decía, si mi papá se pone de rodillas ante ese Dios, tiene que ser muy poderoso, porque mi papá como es de bravo. Entonces mi mamá decía, yo tengo que conocer ese Dios. Motivada por el cambio de su papá, llega entonces a buscar de ese Dios. Eso es lo que yo llamo el amor de Dios generación tras generación. Y allí empieza en una Semana Santa a buscarlo de todo corazón y se encuentra con ese Dios. Y mi mamá vivía depresiva, sin sentido en la vida, hasta con pensamientos suicidas, sin ganas de vivir. Pero cuando encontró a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, pero cuando encontró a Jesucristo, que es el amor de nuestra vida, pero cuando descubrió que Dios la amaba allí donde ella no se amaba, cuando descubrió que Dios la perdonaba allí donde ella no se perdona, ella renació, ella se renovó, ella cambió su vida por completo. y el cambio de mi mamá y el amor que le tiene mi mamá y mi papá a Dios es lo que motivan que yo esté aquí hoy. Más o menos de 19 años, tengo 32, yo sé que parezco como de 15, pero tengo 32. Más o menos de 19 años, en una charla de mi mamá, me encontré con Jesús. Mi mamá me dio a la luz físicamente y me dio a la luz espiritualmente. Ahí me encontré con Jesús en una charla de mi mamá y yo sentía que el amor de Dios me rodeaba y yo sentía que el amor de Dios me acompañaba. San Agustín dice, Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Y ese día yo experimenté eso. ¿Ustedes les ha pasado que uno va a una charla y uno dice, uy, todo lo que dijeron era para mí? Uy, toda esa misa era para mí. Uy, todo ese retiro era para mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Y porque ahí donde tú no te amas, Dios te ama. Ahí donde tú no te aceptas, Dios te acepta. Y donde tú no te perdonas, Dios te perdona. Él es un océano de amor y de misericordia. Y en ese océano, hoy nos sumergimos. Amén. Y entonces, ese es el amor de Dios generación tras generación. Y es un amor que nos lleva a luchar por la familia, es un amor que nos lleva a luchar por el matrimonio, es un amor que nos lleva a luchar por la pareja. Y cuando dejamos anidar, llenar nuestro corazón de ese amor, la vida nos cambia por completo. Y como los discípulos de Emaús, ahora podemos volver gozosos a Jerusalén, a encontrarnos con la comunidad y con la iglesia. Y vamos a terminar orando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo voy a invitar a que evalúe su proceso, su caminar. ¿Usted hacia dónde está caminando? ¿Usted hacia dónde se dirige? ¿Usted por dónde va? Y lo voy a invitar a que le permitamos a Dios renovar nuestra fe y nuestro matrimonio en esta ocasión, en este encuentro. Quizás también nosotros estamos siendo tentados en el camino, tentados por la mentira, por la infidelidad, por los vicios. Quizás también nosotros estamos yendo tristes y desesperanzados por el camino. Vamos en pareja, sí, pero quizás vamos discutiendo. Pues hoy el Señor mismo camina con nosotros, no estás solo. Dios está contigo. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dirá los Hechos de los Apóstoles. Jesús nos acompaña. Queremos verte, Señor, queremos descubrirte acompañándonos en nuestra familia. Queremos contemplarte, Señor. Mira el poder del pecado si tú no nos envías tu aliento. Mira el vacío del hombre si tú no estás con nosotros, Señor. Y hoy en pareja pedimos tu presencia. Pedimos tu Espíritu Santo. Pedimos de tu amor, Señor. Tú que eres el maestro del amor, enséñanos a amar en pareja. Tú que eres, Señor Jesús, el que ama hasta el extremo, regálanos un poco de tu amor y de tu misericordia. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Nosotros queremos seguir caminando hacia el cielo, no de espaldas a Él. Nosotros queremos seguir comprometiéndonos en la comunidad. Nosotros, Señor, queremos seguir caminando hacia el cumplimiento de tus promesas, hacia el encuentro contigo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, Señor, vamos a la casa de Dios! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Estás en el lugar correcto, pareja. Estás en el lugar correcto, familia. Aquí se cumplen las promesas del Señor. Por eso te pedimos, Dios, en esta mañana, que abras los cielos y que derrames bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que renueves nuestro amor y que así como ardía el corazón de los discípulos de Emaús en el camino, así también arda nuestro corazón hoy aquí por el fuego de tu Espíritu. Porque tú mismo nos acompañas en este camino. Familia, no estás sola. Dios lucha a tu favor. Familia, no estás sola. Jesús camina contigo. En el nombre de Jesús rechazamos toda tentación, toda acechanza del demonio, toda acechanza del enemigo, toda infidelidad, todo espíritu de crítica, todo espíritu de mentira, toda tendencia al alcoholismo, a las drogas, a la pornografía, toda tendencia que esté en contra del diálogo, en contra de los valores cristianos. Rechazamos todo pecado y toda tentación. En este momento lo invito a que tome de la mano de su pareja. No estás solo. Dios te ha dado un equipo para luchar a favor del bien. Dios te ha regalado esa pareja para que se llenen de amor y enseñen a amar a sus hijos. El Señor nos acompaña. Diga conmigo: Señor Jesús, renuncio al pecado, renuncio a las acechanzas del enemigo, y hoy, en este día, acepto tu amor. Llénanos de tu perdón. Quiero seguir caminando hacia ti, hacia Jerusalén. Que tus promesas se cumplan en mi hogar. Por el poder de tu amor. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.